No deja de resultar interesante el analizar cómo y por qué durante las centurias pasadas surge la mujer en el panorama artístico de Canarias, si tenemos en cuenta su consideración social y más concretamente la ausencia de protagonismo en cualesquiera ocupaciones que no fueran las derivadas de la vida propiamente doméstica o en aquellos casos en que su presencia fuera expresamente necesaria. En ese ambiente nos ha llamado la atención un reducido número de ellas que esporádicamente han aparecido en la documentación de los siglos XVII y XVIII. El material que ofrece su actividad, muy escaso, podría llevar a algunas conclusiones significativas. Numerosos son los artífices que durante ese periodo laboraron en Tenerife, pero de todos los oficios desempeñados, solo en el de pintor dorador se conoce a la mujer. La mayor parte de las veces llegamos a saber de su existencia por la coletilla con que se las denomina, caso de Ana Francisca la pintora, Ana de Castro la pintora, etc. No obstante, el trabajo que realizaban se limitaba fundamentalmente a la tarea de dorar, lo cual llevaba aparejado el conocimiento, aunque fuese primario, del color, pues esa es una especialidad que consistía en la aplicación combinada de ambos componentes. En ningún caso las hemos localizado cumpliendo labores estrictamente pictóricas, lo cual no quiere decir que no las ejecutasen. Desconocemos los motivos de por qué era esa la actividad que efectuaban y no otra, pues cualquier justificación resultaría tan simple que sería fácilmente rebatible. Nos referimos a causas como el hecho de ser un trabajo fácilmente ejecutable por ellas, ya que no requería unas condiciones especiales, sino tan solo una labor minuciosa, paciente, cuidadosa y más o menos artesanal que tendría lugar, por lo general, en la propia vivienda, de igual modo que harían quienes optaran por hilar, bordar, etcétera. Sin embargo, no es menos cierto que, analizándolo desde ese punto de vista, también hubieran podido labrar la madera, dibujar o bien desempeñar otras tareas, como de hecho lo hacían en la agricultura o en el comercio. Quizá la ausencia de la mujer en la documentación relativa a esos menesteres no esté motivada por su no participación en ellos, sino por el papel secundario que se les ha otorgado en los siglos pasados, con lo que su importancia dentro de estos determinados oficios debía ser muy sobresaliente para que mereciesen un nombre. Surgen, pues, a la sombra de los hombres que poseían la titularidad del trabajo. Su enseñanza no se producía por una relación profesional estipulada mediante un contrato público que les iniciase en el ejercicio de una ocupación. No se conocen cartas de aprendizaje que de una manera preconcebida les permitiesen un medio de vida. Se instruyen en su labor generalmente a través de vínculos amistosos o familiares con aquellos que practicaban dichos oficios, con un carácter de colaboradoras o ayudantes. Ahí está, por citar un ejemplo, la esposa del pintor Manuel Antonio de la Cruz, a la que se menciona por la ayuda que prestaba su marido, quizás simplemente como un hecho anecdótico y curioso, cuando en realidad cooperaba con él eficientemente. En consecuencia, esas mujeres aparecen en el ambiente artístico plenamente formadas, aunque sin un título de aprendiz, oficial o maestro, y en el mejor de los casos llegan a nuestro conocimiento cuando desaparecido el jefe del taller y condicionadas por las circunstancias o simplemente por su destreza, se erigen en continuadoras, obteniendo así una cierta independencia. Llegado ese caso, sus obligaciones se equiparaban a las de los varones. No existían diferencias, aunque también es verdad que, salvo ocasiones muy concretas y probablemente debido a que presentaban una personalidad muy destacada, no existe testimonio de su actuación. Ana Francisca es la artífice más sobresaliente de cuantas hemos podido estudiar y la que mejor refleja el modus vivendi de estas mujeres. De ella solo conocemos una escasa etapa que abarca un decenio, precisamente los últimos años de su vida, cuando ya habían viudado. Casada con el pintor Gaspar Núñez, vivió durante la primera mitad del siglo XVII y su nivel de popularidad la llevó a trabajar para los más destacados centros cinespeños, a los que era llamada de continuo desde su lugar de residencia en La Laguna. Nada podemos aportar sobre la procedencia del matrimonio. Su esposo es un maestro poco estudiado y solo tratado tangencialmente, igual aparece por primera vez como vecino de la ciudad de los Adelantados cuando en 1620 contrató con el doctor don Cristóbal Viera la pintura y dorado del retablo de San Cristóbal, en la antigua iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Al año siguiente, Costa domiciliado en Garachico, donde se le solicita por llevar a cabo igual trabajo en el retablo de Nuestra Señora de la Soledad de la parroquial de Santa Ana, cuya capilla había sido fundada por el beneficiado Alonso de Torres en el siglo XVI. Desaparecido su marido, Ana Francisca se establece definitivamente en la entonces capital de la isla, iniciando así una etapa muy productiva, muestra del prestigio adquirido por el taller al que pertenecía, de tal manera que sus servicios serán requeridos no solo de diferentes lugares, sino también por distintas personas, atendiendo encargos tanto provenientes del estamento eclesiástico como de particulares, de entre los que naturalmente no estaba ausente la aristocracia. Incluso, en algunas ocasiones, los franciscanos fueron objeto de sus dádivas, ya que les hizo donaciones o trabajó para ellos, recibiendo a cambio beneficios de tipo espiritual y no económico. La primera vez que la documentación se hace eco de su presencia es en 1634, momento al que pertenece el encargo de los capitanes don Lorenzo Pereira de Ponte y Lugo y don Domenico Grimaldi Riso de Lugo, quienes le encomendaron el dorado del desaparecido retablo de la capilla mayor de la iglesia conventual de San Lorenzo en La Orotava, por un coste total de 2.500 reales. Pocos meses después, a finales de aquel año, regresa a La Laguna, contactando con el que al poco tiempo pasaría a ocupar el priorato del cenobio dominico de Nuestra Señora de Candelaria y con quien le unirá una efectiva amistad. Se trataba de Fray Domingo de Herrera, quien en 1634 le entregó, por un tributo anual de 200 reales, una casa alta y sobradada en la calle de la Cárcel, que desde entonces utilizará como residencia. Ciertamente, los años en que nos es conocida la labor de esta adoradora corresponden a la etapa final de su actividad, lo cual significa un escaso porcentaje dentro de lo que sería su producción, que sin ningún género de dudas tuvo su origen tiempo atrás, quedando entonces en un segundo término tras su marido. Por ello, no es de extrañar que apenas hayamos comenzado a hablar de su existencia, tengamos que remitirnos al testamento que otorgó en 1635. Al no tener herederos, dejó todo para el beneficio de su alma, solicitando ser enterrada en el cenobio franciscano de San Miguel de las Victorias y confiando todo a la dirección del fraile antes mencionado, al que nombró albacea en unión de otro miembro del clero, el presbítero don Alonso Hernández Joven. En sus mandas ordenó asimismo se cumpliese, aparte del cobro de deudas y algunas donaciones, tres misas cantadas en el convento de San Francisco de Garachico y en el de la ciudad y en el convento de Nuestra Señora de Candelaria, por obras pías y limosnas que les había hecho. La edad relativamente avanzada que tendría y la perspectiva de una nueva salida de la ciudad fueron probablemente las que le inclinaron a realizar la citada declaración testamentaria. Efectivamente, antes de finalizar 1635, vuelve al lugar que había sido su residencia antes de enviudar, el activo puerto de Garachico. El 28 de diciembre, concierta con el capitán y regidor perpetuo don Juan Francisco Jiménez Jorba Calderón el dorar y estofar un retablo por 2.700 reales, que se abonarían en dos partidas, la primera en el momento de realizar la escritura y el resto con el producto de la venta de la cosecha de vino. Significativo es el hecho de que, tanto en este contrato como en el antes mencionado de La Orotava, Ana Francisca adelantase 25 millares de oro para hacer la obra con carácter de préstamo y que tanto en uno como en otro caso se obligaban los clientes a devolverlo, aunque ella misma sería la encargada de hacerlo traer. Con respecto a qué pieza fue la decorada para don Juan Francisco y concluida en mayo de 1636, nada podemos decir con seguridad, ya que en la escritura no se hace constar. Es posible que correspondiese al retablo que dicho regidor poseía en la capilla colateral del Evangelio en el convento dominico de San Sebastián, construida a partir de 1623 y dedicada a la advocación de San Raimundo. Pero los trabajos de Ana Francisca para el convento de la Orden de Predicadores no concluyeron aquí, porque durante esa estancia en la floreciente villa norteña continuó su prolija labor con el retablo de Nuestra Señora del Rosario, conservado en la actualidad en la cabecera de la nave del Evangelio de la iglesia de Santa Ana, y que pueden contemplar en pantalla. A principios de 1636, los carpinteros Juan González Puga y su pariente Gabriel Hernández se comprometieron a realizarlo por 4.600 reales, procediéndose seguidamente a su dorado por orden y dádiva de don Juan Riquel y Angulo, quien acordó con Ana Francisca el que se hiciese, adelantando ella tanto el valor de sus manos como el material necesario, estipulado todo en 5.000 reales, como efectivamente así lo hizo. Pero en esta ocasión las circunstancias le fueron adversas, ya que, concluido su trabajo, se vio obligada a seguir pleito para poder cobrar lo que le pertenecía, no consiguiendo con ello su propósito, ya que aquel era menor de edad cuando acordó su ejecución, motivo que fue utilizado en contra de ella, alegando el curador que su protegido había sido engañado, haciéndose además un concierto gravoso para su parte. Por consiguiente, tuvo que esperar el artífice de la magnanimidad de don Juan, el que, como cuando obtuviese su independencia, hiciese efectivo el pago de la deuda, como así ocurrió cuando, a los 18 años, accedió a ella con motivo de su matrimonio. El 24 de octubre de 1639, don Juan Riquel y Angulo hizo escritura de obligación a su favor, comprometiéndose a pagar en el plazo de 18 meses, relatando los hechos mencionados y haciendo constar que Ana Francisca había puesto en ejecución su obligación a su propia costa, invirtiendo en ello muchos meses, para lo cual se trasladó desde la ciudad donde era vecina. Sin embargo, aquel obtuvo una cierta rebaja en su valor, ya que por el mismo precio debía darle una imagen de un niño para su casa. No deja de llamar la atención el hecho de que esta adoradora tuviera que entregar otra obra, aunque por otra parte no sería la primera vez que así ocurriera, pues el cenobio franciscano de la Laguna, con ocasión de una imposición de vísperas y misa cantada, regaló una figura del niño Jesús. Ello nos hace pensar en la posibilidad de que tallase o pintase, pero nada podemos añadir al respecto, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando llegó la ocasión de realizar igual labor en el mencionado retablo de Nuestra Señora del Rosario, no se recurrió a ella. Entonces se solicitó la presencia del pintor palmero Asensio de Araujo Mederos, quien otorgó carta de pago al mayordomo de la cofradía en noviembre de 1639. Antes de partir nuevamente hacia la Laguna, asume otro encargo, esta vez para la parroquial de Nuestra Señora de la Luz en Los Silos. Allí había concertado con un tal Sebastián Pérez el dorar un retablo de la iglesia por un valor de 4.000 reales. Este dato, procedente de la carta de pago que otorgó a su regreso a la ciudad en 1640, no nos ofrece más claridad sobre qué pieza fue la que estofó, lo cual, unido al hecho de las sustanciales variaciones que ha sufrido dicho templo, provoca que no sea posible identificarlo. Hoy solo conserva su decoración originaria del siglo XVII, el dedicado al crucificado que ustedes ven en pantalla. A su llegada a la ciudad, lo que debió de producirse a principios de 1640, seguramente su nivel de actividad siguió el mismo ritmo que había tenido hasta entonces, aunque hoy sea prácticamente desconocido. Se sabe que la comunidad de Clarisas contrató con ella el dorado del desaparecido retablo mayor de su iglesia, construido entre 1642 y 1644 por el maestro Juan González Puga. Pero, habiendo incluso cobrado gran parte del valor de su trabajo, no pudo ejecutarlo, pues le sobrevino la muerte el 9 de diciembre de 1643, recibiendo sepultura en la parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, haciéndose cargo de la obra el citado carpintero. El nombre de Ana Francisca no apareció en los círculos artísticos como una excepción a la regla. Incluso ella misma debió de aleccionar a otras mujeres. La primera de ellas sería Juana, esclava mulata de Fray Domingo de Herrera, a quien donó 500 reales en 1635 para que obtuviese su libertad. Sin duda, debe identificarse con aquella Juana de Herrera, vecina de la Laguna, con quien en 1652 se obligó un tal Bartolomé Francisco, en nombre de los vecinos de Tegueste, a abonarle 310 reales en dinero y trigo, valor del dorado y materiales empleados en ornar las andas de la imagen del Santo Nombre de Jesús, cita en la iglesia de dicha población. Por otra parte, algunos de los miembros de la familia del citado Juan González Puga, con quien Ana Francisca coincidió también en Garachico, se dedicaron a tales menesteres. El propio maestro, como ya se ha indicado, se obligó a dorar el retablo del convento de Santa Clara, pero tenía en torno a sí un grupo de colaboradores entre los que se encontraba su esposa, María Lorenzo. Él mismo lo dice en su testamento, otorgado en aquella ciudad en 1647, cuando declara que el mencionado conjunto estaba concluido y solo falta de darle los matices que en su casa, con su gente, se está haciendo, encargando a su mujer que acabase de perfeccionar dicho retablo. La hija de este matrimonio, María Puga, aparecerá años más tarde en las cuentas de la parroquia de Santiago de los Realejos, donde en unión de Andrés Gómez y del agustino Fray Miguel Lorenzo realiza el dorado del retablo mayor, descargándose a su favor en 1684 y 1687 dos partidas de 1384 y 5126 reales respectivamente. Pero lastimosamente solo el caso de Ana Francisca aparece hoy con claridad en la historia artística de Canarias, lo que no ocurrió con las restantes mujeres que a ello se dedicaron, quedando como único testigo de su labor citas marginales referidas a su actividad. A las ya mencionadas se han de añadir, para concluir, los nombres de algunas más, aunque solo podremos enumerarlas, pues ignoramos cualquier otra alusión a su oficio. Común a todas ellas es el apodo de la pintora. Ellas son Ana de Castro, Juana, Nicolasa, Francisca y Casia Quintero Estévez. Muchas gracias.